las provincias que mayor superficie tiene con riego presurizado, pero estamos sobre un horizonte todavía a recorrer.
¿Qué porcentajes hay más o menos?
Hoy en la actualidad tenemos un 35% de riego presurizado en la provincia aproximadamente, unas 35.000 hectáreas que han podido ya instalarse con sistemas presurizados. En el último año la superficie creció un 10%, es un dato muy interesante.
En un año creció 10%, bueno.
Exactamente, teníamos hasta el momento 32.000 hectáreas, hoy 35.000 hectáreas, estas 3.000 hectáreas que crecieron, 3.300 en la última temporada, principalmente en cultivo de vid, también en olivo, en pistacho, nos ha permitido poder tener un crecimiento importante. Y esto nació básicamente de sentarnos con el sector productivo, entender cuáles eran las necesidades, no solamente financieras, sino al momento de estructurar las herramientas financieras y cómo poder facilitar el acceso al crédito. Crédito, como bien decías inicialmente, con tasas negativas. Hoy un crédito en Argentina al 9,9%, un dígito, podríamos decir que casi es entre un 10 y un 15% de las tasas de mercado, permite que los productores puedan tener esa facilidad, también acompañando con un programa que les da las herramientas necesarias desde el punto de vista de asistencia técnica para poder usar la tecnología, y eso ha permitido generar confianza, generar previsibilidad y generar condiciones óptimas para que el riego pueda seguir creciendo. Para este año 2023, un objetivo claro, trazado en la mesa del agua, es poder llegar a sumar 5.000 hectáreas nuevas. Eso. Con lo cual ya integraríamos 40.000 hectáreas en la provincia y realmente es un avance importante en la gestión del recurso hídrico.
Claro. Y digamos, en cuanto a costos, más o menos hay una idea de por superficie, por hectárea. O...
Sí, hoy el costo se establece aproximadamente en $4.500 por hectárea de riego presurizado. Y para el objetivo que tenemos son 4.500 millones de pesos. Estas 5.000 hectáreas. Hemos estado realizando gestiones en las últimas semanas dentro de la órbita del Ministerio de Economía. El gobernador Sergio Uñac pudo hacerlo con el propio ministro Massa. En mi persona pudimos hacerlo con el secretario de Agricultura Bailo, con el secretario Jorge Neme, encontrando algunas herramientas que pueden fondear estas líneas de crédito que tenemos en la provincia y probablemente seguir acompañando a los productores con todo este desarrollo.
Y si hablamos de este año, bueno, hemos escuchado la palabra de algunos productores de que, bueno, ha sido mala, digamos, que la cosecha va a ser mala por las condiciones, bueno, climáticas.
Así es. Bueno, hemos tenido un año muy particular desde lo climatológico. Una helada poco frecuente para la fecha, el 1 de noviembre, afectó todo el pedemonte cordillerano, el oeste argentino, una helada que también afectó el sur de Brasil. Ha generado hoy un pronóstico que es el más bajo de la historia de la Argentina, que lo emite siempre el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INV, y con las proyecciones y el ritmo de cosecha actual, bueno, se establece que estamos en un 82, un 87% de ese pronóstico, por lo tanto, inclusive puede que no se alcance el 100% de los pronosticados, sino por debajo. Por lo tanto, una de las cosechas más bajas, sin duda, de la historia de la vitivinicultura argentina.
Uh-huh. Ha habido un acuerdo con San Juan Mendoza, ¿no?
Una de las acciones, exacto, ha sido trabajar con Mendoza en el acuerdo y el cupo de diversificación. Principalmente, el primer factor de diversificación es el mosto. Se estableció en un 12%, un trabajo que se realizó con todo el sector productivo. Hacía 2 años que no se firmaba este acuerdo interprovincial establecido por ley y que permite de alguna manera, y su espíritu es poder regular de alguna manera la oferta y la demanda para evitar que haya un sobreexceso de vino y traccione los mercados hacia abajo. Por lo tanto, en un acuerdo con todas las cámaras vitivinícolas de la provincia, son 6 en este caso, donde habían condiciones iniciales muy dispares, muy disímiles, hay quienes querían el 0%, hay quienes querían más del 20%, realmente hubo un trabajo bastante coordinado. acá destacar la madurez que mostró cada uno de los dirigentes vitivinícolas de la provincia y poder establecer prácticamente por consenso un punto de equilibrio común. Se estableció en el 12%. Mendoza ya había fijado una posición a través de su ministro de Economía, Enrique Baquier, donde establecía que ellos pretendían el 0%. Bueno, fuimos con la propuesta del 12% a Mendoza y finalmente se concretó y el acuerdo entre provincias se firmó en el 12%.
Claro. Bueno, estamos sumando a la mesa en esta primera hora de Quien lo dice a Miriam Pérez, amiga, colega, hola, comunicadora del vino, si las hay. Ha dado charlas, degustaciones en la universidad y en todo el país. Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Gustavo, la ministra, ¿cómo les va? Buen día, ¿no? Sí, nos conocemos. Lo conozco desde pequeño, cuando estaba en Tomate 2000, imagínate.
Claro. Bueno, estábamos hablando de cómo viene la situación. Parece que difícil de este año, según los productores,
difícil, ¿no? Muy difícil, yo creo que realmente muy difícil, ¿no? Así es que, bueno, habrá que salir de esto una vez más. Los viñateros, los bodegueros ya están casi acostumbrados a pasar por este tipo de situaciones, pero bueno, hay que pasarla.
Claro.
Y sin lugar a dudas va a ser así, porque todo lo que estaba hablando el ministro se suma también a la alza de precios de los vinos, lo cual va a dificultar también la venta, porque dada la situación del país, imagínate que quien tiene que comprar comida o vino, aunque el vino también sea un alimento, compra comida. Sí,
me están diciendo acá que Martín, creo que estamos ya en la pantalla de la televisión pública.
Lo que pasa es que si el vino viene la vida.
Pero por supuesto, Martín, ¿de qué vamos a estar hablando en San Juan a esta hora de la mañana? Vamos a estar hablando de vinos, efectivamente.
¿Qué pasa? No lo escucho.
Sí, bueno, vos has venido más de una vez acá, sabés de qué se trata. Debes haber probado todos los varietales, ¿no?
Y quiero el lío, porque ¿qué pasa? Si vos te tomás un vino en San Juan, generalmente un buen Syrah. Bueno, hay Malbec también ahora.
Pero no, sí,
Malbec, sí. Mendoza lo tiene como que es el vino propio. Pero en realidad el Malbec es el vino de Argentina.
Claro, claro.
No lo sé. Me encantaría que San Juan lo tenga, a ver si me dicen, si me desaznan.
Bueno, no, es que en realidad acá el ministro de la producción...
Hola, San Juan.
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, estamos acá hablando de vinos y hablando de una línea de créditos lanzada por el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico para, bueno, distintas áreas. Está el tema del riego por goteo, pero por otro lado también la posibilidad de que el sector gastronómico y turístico de la provincia acceda a poder tomarse una copa de un buen vino varietal sin tener que comprar la botella. Es decir, si vas a un restaurante, una pareja, y uno quiere tomar un Sauvignon Blanc y otro quiere tomar un Malbec, las calidades de los vinos van a ser óptimas y no tenés que comprarte una botella entera, ¿no? Ministro.
Está bueno eso.
Claro, claro.
Está bueno, porque aparte, no todos maridamos igual. Viste que ahora está de moda eso, ¿no? Que no importa, antes era el blanco, los pescados, o algunas carnes, el rojo para carnes rojas o pastas. Ahora no, ahora cada uno toma el vino que quiere en el momento de estar comiendo. Pero me parece que también da chance de tomar el vino en copa, díganme ustedes, de poder probar los varietales diferentes en un mismo en una misma cena.
O una misma exactamente, comida, ¿o no? Esa es la idea, ¿no?
Exactamente. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Exactamente, lo que busca un poco esta herramienta financiera que hoy acercamos no solamente al sector gastronómico, sino también a las vinotecas que hoy están comercializando vino, es que precisamente se pueda degustar el vino, ya sea acompañando una cena. Hay quienes preguntan normalmente cuál es el mejor vino para tomar. El mejor vino para tomar es el que le gusta al consumidor. Y si tiene carne roja y quiere tomar vino blanco, pero por supuesto que es el mejor vino, y viceversa. Y quienes quieren ir a comprar una botella de vino, poder tener un dispenser para que se pueda realizar una pequeña cata, una pequeña degustación y elegir el mejor vino, no solamente por su imagen, su envase, su etiqueta, sino también por poder degustarlo y que su paladar le diga que ese es el vino que se tiene que llevar. Así que es una herramienta que viene a acompañar un poco, a fomentar el consumo desde este punto de vista, con líneas y créditos muy accesibles para todo el sector. Hablamos del 15% cuando las tasas de mercado están casi en los tres dígitos, o hasta el 30% dependiendo el monto del tomador, pero son herramientas muy competitivas en la actualidad.
Claro. Miriam, ¿el tema cómo es? Bueno, Miriam Pérez está también en la mesa, es comunicadora de vinos.
Hola, Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Hola, chicos, hola, ¿cómo están? Me encantó comunicadora de vinos. Me
claro, encantó ese título. Comunicadora de vinos.
Sí. Y tomadora también. Claro, no vaya a ser que por ahí café, se crea bueno, que solamente comunico. Bueno, la verdad que esta es una novedad, la de los créditos para la compra de dispenser de vino, que todo el mundo esperaba. Porque son muy caras, porque están muy caras, pero eso facilita todo. Vos lo decías, Gustavo, podés tomar un vino en perfectas condiciones, aunque la botella se abrió hoy, y yo la voy a probar hoy martes y la voy a probar el viernes.
Porque ahí está, es importante esto, ¿eh?
Le saca todo el oxígeno. Perdón, que no tengo retorno.
Sí.
No, ¿qué quiero decir? Quiero que le cuentes a la oyentada y a los telespectadores qué es el dispenser de vino, porque sí, así sabe de qué se trata.
Mira, es una máquina donde vos colocas las botellas, que suponte, hay algunas que tienen división. Tenés la de vinos, la parte de vinos blancos, la parte de vinos tintos, y a cada uno le podés poner la temperatura adecuada. Es decir, que el vino blanco va a estar siempre, suponte, a 9 grados, el vino tinto joven a 14 y el de más alta calidad a 18 grados. Cada una con su particularidad. Vos vas a bajar como una, según el tipo de dispenser que sea, una especie de surtidor.
Como la cerveza tirada.
Claro, una cosa por el estilo. Sí. Bueno, también vos vas a poder indicarle a la máquina la cantidad que querés que te sirva. Puede servir desde 50 centímetros, 100 centímetros, 200 centímetros, ¿no es cierto? Entonces la máquina automáticamente
corta. A la copa directamente.
A la copa directamente. Apenas sube, suponte que sea una especie de surtidor, apenas sube, se corta, otra vez está el vacío. Entonces eso se preserva, pero absolutamente con excelente calidad. Es como eso, como un dispenser de agua, pero de vinos. Y con la temperatura adecuada, con todas las condiciones de humedad, de todo lo que vos te imagines que necesita un vino para estar en condiciones. Eso es una maravilla, porque además te permite muchas otras cosas.
Pregunto. Dijo inmediatamente el vacío. ¿Esto quiere decir que le quita el aire para que no se oxide el vino?
Exacto.
¿Por eso?
Sí. Exacto. Nada, queda con cero oxígeno, como cuando viene envasado. Entonces eso hace que el vino no se pique, como se dice comúnmente, no evolucione.
Claro,
No se produzca el ácido acético. No, mantenerlo perfecto, pero igual que cuando lo estás abriendo. Es como porque una bombita de vacío lo que tiene allá adentro. Sí. O valga muchas la comparación como las cajas de bag-in-box. Sí, que tienen un sistema de bolsas que inmediatamente vos también levantás el piquito, lo bajás, otra vez comprime y queda al vacío.
Digo, muchas personas no saben que si el vino está vivo todo el tiempo. Totalmente. No es que al vino lo envasaron, lo dejaron ahí medio que duerme y no, pero está todo el tiempo vivo. Por eso sigue su evolución y si le damos mucho aire se oxida y se está vinagrado, como decías vos, ¿no? ¿Es así?
Claro, exactamente. Es un ser biológico y además es un alimento. Nunca hay que olvidarse que el vino es un alimento y que tomado en su medida justa, como cualquier alimento es bueno y como cualquier alimento en exceso es malo. Eso lo tenemos que tener presente siempre. Si yo como muchos dulces, también me voy a enfermar. Si como mucha sal, también me voy a enfermar. Bueno, si tomo demasiado alcohol, más del que mi cuerpo necesita, también me voy a enfermar. Yo digo esto para quitar algunos mitos. En esto de que es un ser vivo, uno lo destapa al vino, inmediatamente toma contacto con el oxígeno que le hace falta. ¿Por qué que le hace falta? Porque estuvo encerrado, mientras más viejo el vino, más tiempo encerrado estuvo, más oxígeno necesita, por eso es cuando uno agita la copa, ¿ves? Es como para que empiece a respirar. Ahora bien, si yo lo dejo con ese aire o ese oxígeno durante mucho tiempo, indudablemente se deteriora, cambia de color, cambia de aromas y en la boca ni te cuento. Entonces esa es la ventaja del dispenser, que lo mantiene inalterable.
Y hay interesados, ¿no? Entiendo que ustedes hicieron un relevamiento previo para saber si hay gente que va a tomar el crédito para poder instalar estos dispensers.
Bueno, exactamente, como cada una de las acciones que realizamos y más proviniendo del sector privado, donde de alguna manera acompañamos y entendemos que las necesidades que tiene el sector privado deben ir de la mano con las políticas que se definen desde los gobiernos, En este caso, previo al lanzamiento, previo a la estructuración de la herramienta, hicimos un relevamiento con el sector gastronómico, un relevamiento con las cámaras de vinoteca, un relevamiento con cada uno de los lugares donde puede haber dispenser de vino, y entendimos que hay un universo presto a poder tomar estas líneas y generamos condiciones para que puedan hacer. Esto, en definitiva, busca favorecer el consumo, generar condiciones, como bien decías, para cuando una pareja va a un restaurante, pero también para quienes quieren probar en una noche dos o tres vinos diferentes, dos o tres varietales, y no, por supuesto, no se pueden comprar dos o tres botellas en una cena, pero de esta manera sí pueden tomar esa copa.
Y, no, es un vino muy caro.
O es un vino muy caro.
Es un vino muy caro y con una copa y,
claro.
No, y pregunto, digo, para con esto me voy, porque tengo que ir. Ustedes saben que Aire Nacional pasa por las radios y va con las radios hermanas. Digo, un buen Malbec mendocino y un buen Syrah sanjuanino, no quiero lío.
No quiero rivalidad.
Pero más o menos, ¿no? ¿Va por ahí? ¿Va por ahí o no?
Ha ido, bueno, creo que San Juan ha avanzado mucho en eso, ¿no? Y no nos hemos quedado en un solo varietal, ¿eh?
No. Me
tiene
un lío.
Ha avanzado muchísimo. Hay unos Malbec que han sido premiados a nivel nacional y a nivel mundial, ¿o no?
El medallero lo indica. ¿Qué es el medallero? El medallero de los premios, los galardones que obtiene San Juan como Mendoza. Bueno, cada uno sabe más o menos en qué va ganando más. Mendoza desde hace años gana con Malbec. San Juan también. Desde que comenzó la reconversión vitivinícola, y si bien el Syrah es y sigue siendo muy bien, muy bueno en San Juan, no tenemos cantidades suficientes como para competir. Pero sí con el Malbec, con Cabernet Franc, que tenemos unos Cabernet Franc que son maravillosos, tanto que los mendocinos se nos están llevando mucho Cabernet Franc del Valle de Pernal, que
lo envasan allá,
pero afortunadamente la ley indica que en la contraetiqueta debe decir uvas procedentes de
San Juan.
En este caso San Juan, claro. Valle de Pernal, hay algunos que lo omiten, pero sí ponen Valle de Pernal, entonces
déjenme
son cosas
decir,
claro, sí, espera, o región.
Martín, a ver qué.
El vino argentino es maravilloso.
Tal cual, sí, por supuesto. Y,
el vino argentino es maravilloso.
Y para cerrar, bueno, la invitación para todo el país, Martín, que lleguen a San Juan. Vos sabés que otoño en San Juan es la estación por excelencia. Maravillosa.
De provincia. Los amo profundamente, ustedes saben, Argentina en todos. Y en San Juan también, esos paisajes llenos de vino. ¡Salud!
Salud, no tenemos vino ahora, pero...
¡Hasta la próxima!
¡Salud, hasta la próxima! ¡Un gusto!
¡Salud!
Adiós.
¡Hasta la próxima!
¡Chao, chao!
¡Y nos vamos!